COPE GP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a COPE GP. Ha sido un fin de semana intenso de emociones por el triunfo de la selección española de baloncesto, pero también porque seguimos ganando en el mundo del motor y sobre todo Marc Márquez, el implacable Márquez. Y esta vez lo hizo de una manera futbolera. Terminó la carrera, pasó en la última vuelta a Quartararo, le bloqueó completamente en el último sector, sabía que tenía que hacer eso, y Marc Márquez lo que hizo fue, a todos los aficionados que le pitan, que han llegado a aplaudir, los rosistas que han llegado a aplaudir en Misano su salida y sus accidentes, les dijo: yo aquí también gano. Es un Marc Márquez enrabietado, y venía enrabietado porque creía que tenían que haber sancionado a Rossi, que le obstaculizó el día anterior en la calificación. Los dos estuvieron enganchados, les fastidiaron respectivamente las vueltas, al final salió quinto Marc Márquez, y esto es lo que le decía Izaskun Ruiz nada más bajarse su moto.
Había rabia, sí. Las últimas carreras, está claro que lo dije en el corralillo, que bueno, perder en la última curva te toca, pero bueno, siempre lo intento y quizá otro hoy no lo hubiese intentado y lo he intentado otra vez. Pero si te digo la verdad, lo intenté por el empujoncito que me dieron ayer. Ayer me dieron un extra de rabia, de moral, y bueno, cuando hay esto, pues sale. El equipo me conoce y me están diciendo: tranquilo, no te calientes, tranquilo, no te calientes, pero bueno, veía que había posibilidades, lo hemos hecho, lo hemos probado.
Bueno, lo hemos hecho, lo hemos probado y lo hemos conseguido. 93 puntos de ventaja en el Mundial. Por cierto, también estaba un poco rabiatado porque venía de dos problemas o de dos carreras en las que no había podido ganar. Que bueno, no son problemas, para el campeonato le iba de maravilla. El caso es que al final ha ido a por todas, ha ganado la carrera y lleva 93 de ventaja a Dovizioso, que solo pudo terminar en la sexta posición. Así las cosas. Este fin de semana en Aragón lo puede dejar visto para sentencia. Si logra 7 puntos más que Dovizioso, en la siguiente carrera, 2 semanas después de Aragón, es decir, estamos hablando ya del fin de semana del 6 de octubre, pues si lo logra, estaría a punto de ganar para Tailandia. En Tailandia podría proclamarse ya campeón del mundo 4 carreras antes del final, es decir, que es algo ya que sería un auténtico récord, porque segundo terminó Quartararo, tercero Viñales, cuarto Rossi, quinto Morbidelli, sexto Dovizioso. En Moto2, triunfo de Augusto Fernández, pero lo hizo con emoción, porque estuvo a punto de ser sancionado, estuvo 1.5 horas en comisarios y al final, le dieron la victoria. Victoria por delante de Gian Antonio y de Alex Márquez. Este es Augusto Fernández explicando su experiencia con los comisarios.
De todo, al principio juntos, y medio discutiendo y todo, y nada, al final luego ellos primero, nosotros después, y luego un buen rato decidiendo, que no te hacen, bueno, parece que está claro, luego no sé, la incertidumbre, ¿no? Pero bueno, al final ha salido bien.
Bueno, pues ha salido bien. Triunfo para Augusto Fernández, y ojo, tercero llegó Alex Márquez, muy buena operación para el Mundial, porque era un mal circuito para él, y en el campeonato también sigue dominando el otro Márquez. Alex Márquez ahora mismo le saca 26 puntos de ventaja a Augusto Fernández. Puede ser un duelo entre los dos pilotos españoles. Tercero está en el campeonato Tomás Lutti. No fue el día en Moto3. En Moto3 hubo que lamentar que no acabara la carrera Canet, y eso, unido a que su gran rival por el campeonato estuvo de nuevo muy arriba, pues hace que se le esté alejando la lucha por el título. Dalaporta está primero, 179 puntos, con 22 puntos de ventaja sobre Aaron Canet. Se lo dedicó, por cierto, a Marco Simoncelli, y en una dedicatoria muy bonita del piloto japonés. Y segundo clasificado llegó McPhee, tercero Arbolino, el mejor español fue Jaume Masia, y así están las cosas. Dalaporta 179, Aaron Canet 157 y Arbolino 149. Hoy hemos estado, y le vamos a escuchar después porque hemos podido charlar con él unos minutos para COPE GP, hemos estado con Carlos Sainz. Hay varias cosas en la mesa. Uno, la pasión por Leclerc. En un estado de locura y de ansiedad que yo hacía tiempo que no veía, se ha leído de todo. Leclerc es ahora mismo la mezcla de Schumacher, de Fangio, de Prost, de Senna, de todos los que penséis, de Alonso. Es el piloto pluscuamperfecto. Se nos ha olvidado, es verdad, ha hecho un carrerón en Monza, extraordinario, ganó aguantando la presión de Lewis Hamilton, que eso está muy bien, no tanto la de Bottas, que ni se presentó. Pero claro, se ha olvidado los errores que ha cometido a lo largo del año, que han hecho que esté a más de 100 puntos de Hamilton en el Mundial, y que ahora haya por fin pasado a su compañero de equipo, Sebastián Vettel. Lo que hay es un movimiento claro para que Vettel deje Ferrari. Eso es lo que hay. Y aparte de eso, un gran piloto que la gente está conociendo, que ya sabíamos que era muy bueno, que es Charles Leclerc. Bueno, pues luego vamos a hablar de otras cosas. De hecho, os voy a poner un cebo, que es que le he preguntado a Carlos Sainz, en una de las preguntas ha salido el término falange. Vamos a ver qué responde a eso, pero a lo que voy. Le he preguntado, por un lado, Leclerc es el mejor piloto que hay, y por otro lado, sobre la aventura de Alonso, que ahora desgranamos un poco más, que terminó en vuelco y con problemas en un rally en Sudáfrica.
Leclerc es el mejor piloto contra el que has competido, leyendo lo que hemos leído estos últimos días. Y la segunda pregunta, que si te parece normal el debut de Alonso en rallies, en rides, que ha salido a la primera patas arriba.
O sea, de Leclerc se me hace imposible medir a gente contra la que no he competido realmente. Yo no compito contra Leclerc hoy en día porque no tenemos el mismo coche. Entonces no sé cómo de bueno es Leclerc, sí sé cómo de bueno es Verstappen. Yo a los únicos a los que valoro entre mi ranking de mejores o peores pilotos es la gente con la que he competido directamente. Es decir, con las mismas armas. Lo de Fernando, para mí, yo no entiendo mucho de rides, pero pude hablar con mi padre y me dijo que lo estaba haciendo muy bien. Que la verdad que le había sorprendido lo cerca que estaba de los tiempos. Y lo de los contratiempos que sufrió aquel día, pues mi padre, el primero, los ha sufrido toda su carrera en los rides, incluso cuando llevas 10 Dakar, te siguen pasando. Yo creo que a Fernando todavía le quedan unos cuantos de esos, porque a mi padre los sigue teniendo en cada Dakar que va.
Ese es el problema, que en los circuitos está todo muy controlado, pero un rally Dakar es una moneda al aire. Y Fernando Alonso lo que ha aprendido es que efectivamente es muy complicado. ¿Que va deprisa? Va muy deprisa. Lo ha reconocido Carlos Sainz, hijo, que además tiene información de primera mano porque realmente llama mucho Fernando Alonso a Carlos Sainz, al padre. En la Listenburg 400, ¿qué ha pasado? Pues que ha terminado cuarto en los tiempos, pero realmente la segunda parte de la etapa no la llegó a hacer competitiva. La hizo fuera de competición, la primera parte sí, y en esa es en la que sufrió un vuelco y además luego un pájaro le golpeó en el cristal, o sea que ha conducido con gafas de motocross, sujetando con una mano el cristal, con la otra pilotando. Es decir, lo que es un raid. Un raid es aventura, es una moneda al aire y puede pasar cualquier cosa. ¿Que va deprisa? Evidente. Ya lo ha dicho Carlos Sainz. Va deprisa en lo que quiera. Pero que tiene que avanzar. Y ha estado 2 días también entrenándose con Asier Arratia en las dunas. Así que Fernando Alonso se le ha metido una cosa en la cabeza, no va a parar. Y eso sí, hoy Toyota, en la línea penúltima casi del comunicado en el que habla de la situación de Fernando Alonso, que luego le vamos a escuchar de cómo le ha ido en el fin de semana, Toyota explica que va a correr el Rally de Marruecos contra lo más grande de la categoría a primeros de octubre. Del 3 al 9 de octubre, y ahí sí que va a estar Carlos Sainz, Alatilla, Peter Ansel, en fin, lo más granado, y va a ser un auténtico espectáculo. Ha habido más cosas este fin de semana. Lo principal, los rallies. Carlos Barazal, ¿qué tal?
Hola, Carlos, ¿qué tal? Muy bien.
Cuéntame primero el rally del Mundial, Turquía.
Bueno, pues lo principal es que Oyer es campeón por algo, o multicampeón por algo, y el sábado arriesgó y ganó, porque consiguió sacar de quicio un poco a sus rivales, hizo una monta contraria, y luego se vio favorecido por el abandono de Tanak, que tuvo un problema eléctrico en el coche, no lo pudieron arreglar, y se quedó fuera después del segundo tramo de la jornada, que tenía 6, con lo cual el tiempo perdido que te suman por cada tramo que no disputas era irrecuperable el domingo. Con lo cual la única esperanza que tenía Tanak era ganar la Power Stage, que es lo que hizo. Pasó de paseo por los tramos de la mañana sin rueda de repuesto para llevar menos peso, y a pesar de que salía después de los 3 WRC2, pues se llevó el tramo. ¿Con esto qué ocurre? Pues que Tanak se queda con 210 puntos, Oyer con 193 a 17, o sea, a una segunda plaza, y Newville, que cometió un error que no debería haber cometido porque tenía una ocasión de oro de haber desplazado a ambos rivales, o al menos haberle recortado tantos puntos a Tanak como hizo Oyer, pues se ha quedado en 180, así que bueno, no está matemáticamente ni mucho menos descartado, pero lo tiene complicado.
Y de Sordo, quinto,
sí,
¿no?
Sordo hizo un rally excepcional. El único problema es que pues sufre un pinchazo, y ese pinchazo pues es lo que le retrasó respecto a, en este caso, a Oyer o a su compañero Mikkelsen. Pero una quinta plaza valiosísima, porque Hyundai ha conseguido desplazar a Toyota, que solo pudieron ser sextos y séptimos en el rally con Miki Latvala. Así que, bueno, por un lado Neuville, en la parte del equipo coreano, pues se ha quedado un poco descolgado, pero en constructores, que en el fondo es el objetivo de Hyundai, pues han cogido aire frente a Toyota, así que... Pero buen rally de Sordo, en una prueba que además no había corrido y que es muy peculiar.
Bueno, pues a ver, hombre, yo creo que le quedaría al Cataluña, yo creo, ¿no?
Sí, ya lo tienes, en teoría es el último que va a correr, ¿no? Quedan tres pruebas, queda Gales, queda el Rally de España y queda Australia, o sea que su última cita será aquí en casa.
Hemos tenido también el alemán de turismos con Dani Juncadella.
Sí, que como siempre René Rast ya es campeón, ya se proclamó campeón a falta de una cita, y Dani pues otra vez dio un clinic de cómo se pilota, pero bueno, el Aston Martin da para lo que da y no pudo hacer más, creo que fue duodécimo, fue su mejor puesto, no pudo entrar en los puntos, pero sigue demostrando que es el mejor de los Aston Martin.
Y Nacional de Rallys, el Princesa de Asturias, que además tiene muchísimos seguidores y estarían las carreteras absolutamente abarrotadas, sí. Es una maravilla aquello.
Que tenían la novedad de la vuelta, aunque fuera aparentemente por un día, por dos, de José Antonio Suárez, de Cohete.
Cohete, sí.
Que con un Skoda, además, que bueno, pues la verdad es que entre los R5 es coche puntero, pues dio una exhibición. En cuanto al campeonato, pues Pepe López y Iván Ares abandonaron los dos, y además con un agravante, porque Pepe López, bueno, se salió el viernes, dices, vale, pero que Iván Ares se saliera el sábado arrancando una rueda y demás. Bueno, pues fue curiosísimo que cometiera ese error, un piloto que es bastante bastante seguro, pero oye, mira, hasta el mejor te echa un borrón, e Iván pues no ha podido aprovechar lo que habría sido una segunda plaza, que le habría dado mucho margen en los rallies que quedan de aquí al final de temporada para mantener al de Citroën a raya. También estuvo Jesús Puras.
Ah, es verdad, regreso de Puras, sí.
Volvió para correr, pero bueno, obviamente...
56, ¿eh?
Sí, había mucha expectación, ¿no? Yo la verdad es que no tenía mucha esperanza de que pudiera estar ahí, pero luego, claro, como está el campeonato asturiano, está el SCR, no sé qué, pues sí, hizo un tercer puesto y un scratch en tal, ya en el último tramo, con todo decidido, pero bueno, que hay que hacerlo y hay que correr, pero obviamente no estuvo al nivel, ni, vamos, yo no lo esperaba.
Bueno, pero hacer un scratch a su edad, en su categoría,
sí,
algo de clase todavía
no,
tenemos, ¿eh?
No, sí, había que verle pasar, pero que creo que había una expectación excesiva sobre lo que podía hacer Chus Puras con esa edad, o sea, no nos vamos a engañar, si es que son cosas, sobre todo con estos coches que prácticamente no los conoce por mucho test que haya hecho,
claro.
Pero bueno, yo entiendo que también vender la burra y la gente se ilusiona y eso atrae más público, seguramente, si eso está claro.
Bueno, vale, pues gracias, Charlie, por el repaso. No nos hemos dejado nada, ¿no? Está todo ok.
Bueno, Miquel Azcona.
Ah, sí, dime.
En el Mundial de Turismo en China, nada, la primera manga muy bien, el sábado estuvo excepcional, pero el domingo, en la sesión de calificación por la mañana, le pilló un chaparroncito, no pudo hacer tiempo, y al volver a boxes, ya para que volviera a salir, pues ya no le daba tiempo. Y otros que habían salido detrás de él sí pudieron, con lo cual él estaba en ese momento quinto sexto, cayó a la decimoquinta posición y ya se vio para salir las dos carreras en medio del paquete. La primera lo hizo muy bien, se llegó a poner sexto, pero un toque porque hubo leña para regalar en las dos carreras, le provocó una avería y tuvo que abandonar. Y en la segunda, igual, una avería que salió en el coche le dejó fuera. Una pena porque el Cupra ha ido muy bien aquí y tenía que haber aprovechado, pero bueno. A ver qué pasa en las tres pruebas que quedan en Suzuka, en Macao y en Malasia.
Muy bien, Charlie. Pues muchas gracias por el repaso. Un abrazo fuerte.
Nada. Hasta luego. Un abrazo a todos.
Bueno,
un saludo a todos los oyentes.
Pues quedaos aquí porque vamos a hablar con Carlos Edo. Mejor dicho, vais a escuchar lo que hemos podido hablar esta mañana en un evento este de Galicia. Hemos hablado sentados con él, con unos cojines que ponía 55, en una suite que miraba la estación de Atocha. Un ambiente muy relajado. Y así piensa el piloto madrileño antes de irse a Singapur.
COPE GP, vive la pasión por el motor con Carlos Miquel. You know that I'd make a save.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, hay contenidos que solo escucharás en el partidazo de COPE.
Una noticia que yo creo que hasta ahora todavía nadie ha contado o no se ha publicado. Aunque caso Neymar, no se lo pierdan porque es importante. Y hay varios titulares, son la foto, muy buena.
Sí, la cosa, Juanma, buenas noches, no va a enviar de solución, ¿eh? Un Javier Tebas que se encuentra...
Atención a lo que les adelantamos.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, hay exclusivas que solo consigue Juanma Castaño con su equipo en el partidazo de COPE.
Carlos, venimos de Monza. Explícame un poco qué pasó exactamente en esa parada, porque hay un momento dado que ya no hay ni semáforo en la parada, en el problema de la tuerca. Te dijeron que salieras, saliste tú en el último momento cuando no debías, después de que no te la apretaron. ¿Cómo fue aquello?
Bueno, yo creo que primero todo el vídeo que ha salido en redes o por ahí no es el vídeo completo de la parada. Si veis el vídeo completo, se ve como en un momento la luz se pone verde. Yo salgo, luego se vuelve a poner roja porque un mecánico vuelve al alerón delantero a tocarlo y yo en cuanto... se va el mecánico del alerón delantero, salgo, y bueno, un poco caos el pit stop, pero cosas que pueden pasar una vez al año. Sobre todo este año creo que hemos estado muy bien en los boxes y en las estrategias, así que una vez al año puede pasar.
¿La resurrección de Renault viene porque tienen mapas mágicos en calificación, que vosotros no usáis?
No ha habido resurrección de Renault, simplemente ha habido una carrera donde han puesto todo junto y han hecho bien las cosas, pero no... Renault sigue, lleva ahí desde la primera carrera, ganándonos muchas qualis, ganándonos o yendo por delante muchas carreras, pero por una cosa o por otra al final les acabamos pasando, ya fuese con estrategia o con fallos suyos, pero Renault lleva ahí todo el año.
Quedan 7 carreras. Con la media que llevas, puedes llegar a los 100 puntos. Ya se acabó la mala suerte, ¿no? Hay que seguir puntuando como las 12 primeras, ¿no?
Bueno, la primera mitad de temporada empezó con 3 ceros. Llevamos 2. Ahora en la segunda mitad... a ver si se pasa rápido. Lo bueno es que estos ceros llegan por problemas ajenos a mí, ¿no? Que no me quitan confianza, entonces voy a Singapur como siempre, a tope de confianza y con ganas de volver a puntuar.
Puede ser Singapur un poco como Mónaco, que tengas que tú poner lo que el coche no da, porque no es un circuito exactamente para vuestro monoplaza.
Bueno, en Singapur suele ir muy bien el Renault, suele ir muy bien el Racing Point, seguro que va bien el Alfa de Kimi. Pero bueno, aún así intentaremos poner lo que falte. Ojalá que no falte nada y sea como Hungría, donde conseguimos poner los 2 coches arriba en calificación y a partir de ahí disfrutar de una carrera con mucho calor, que te aseguro que no se disfruta en el coche, pero a por ella.
¿Tú te has metido en la sauna ya para preparar Singapur? ¿Esas cosas que haces de meterte ahí a 50 grados o ya no hace falta?
No, llevo desde abril metido en una sauna. Para ser precisos, no lo hago ahora, sino que lo hago desde abril, una vez al mes, me meto en una sauna a entrenar para que no me pille el toro.
Pero entonces la sensación debe ser de un agobio total, ¿no?
Sí, pero el cuerpo se acostumbra, se adapta y digamos que al fin y al cabo se hace pesada la carrera, se hace larga, se hace dura, pero el cuerpo se adapta.
Hoy se ha sabido que va a correr en Marruecos frente a todos los grandes, como tu padre, como Peter Hansel, Fernando Alonso. Viendo un poco que ha ido rápido en su primer debut, ¿crees que puede estar a buen nivel en Marruecos?
Sí, pero bueno, para mí que Fernando fuese rápido en un coche no es ninguna novedad. Yo creo que rápido va a ir allá donde vaya. La cuestión es los rides y los problemas que traen los rides, como ya hemos visto. Insisto, al final es el Dakar y los rides los gana al que menos cosas le pasan.
¿Cuántas veces hablan? Le debe preguntar cada día a Fernando, a tu padre.
Hablan más que nunca. Pero mi padre obviamente lo hace todo con buena fe y le intenta ayudar todo lo posible.
¿Con qué te quedarías en este final de año? ¿Con que salían las cosas bien en Hockenheim y llegar a ese podio? Aunque realmente yo creo que 2 sitios sería Singapur y otro a lo mejor si llueve Brasil. ¿O ese cuarto en constructores es tan importante por el tema económico para McLaren?
Hombre, es que una cosa no depende de la otra, ¿no? Puede llegar el podium y seguro que así te aseguras también el cuarto. Pero digamos que el podium, insisto, no va a llegar hasta que vuelvan a pasar cosas como en Hockenheim. Ahora mismo McLaren está para terminar 7º y 8º en todas las carreras si los 6 primeros hacen un trabajo normal y corriente. Así que muchas cosas tienen que pasar todavía.
Te ha llamado el representante de SADE por haber puesto de moda una canción que estaba más acabada que la Falange.
digamos que no me ha llamado, pero deberían, porque ahora mismo todos los comentarios que veáis en YouTube en la canción oficial son de mí. Y de hecho os invito a que vayáis a YouTube, pongáis la canción de Smooth Operator y leáis los comentarios, porque muchos son gente que se ha ido a esa canción por mi radio y la mayoría son muy, muy graciosos.
Gracias.
Gracias.
Esta es la canción que de manera desatinada cantó desde su coche después de un quinto magnífico puesto en Hungría Carlos Sainz. Desatinada, pero que ha hecho, efectivamente, como él mismo dice, que muchos comentarios en YouTube sean sobre esa manera que cantó, porque evidentemente no es, hay una generación de jóvenes que no es una de sus canciones, porque ya tiene su tiempo esta preciosa canción de Sade. Y ahora que estamos con ritmo de Sade, voy a llamar a dos compañeros que están, bueno, pues han estado hoy viendo a Carlos Sainz, que tienen su opinión sobre el asunto. Miguel Portillo, Movistar, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Veo que te gustan los clásicos, ¿eh? Lo has rescatado.
Soy un clásico. Yo ya me he convertido, me empiezo a convertir en un clásico. Es mi 20 temporada en Fórmula 1. Me entra un poco de vértigo.
Está mal.
Claro, es que hoy he juntado tres generaciones. Aunque tú estás muy cerca de la mía, pero bueno, es uno de 30 y bastantes, uno de 40 y algunos. Y uno de 20 y tantos, de momento. Fabio Marchi, Mundo Deportivo, ¿qué tal?
Muy buenas tardes. De momento me aguanto bien, 27 años.
27, bueno, qué envidia, por ti. Aunque tú como eres surfero, a ti nada. Esto es como si fuera de 27.
Mira,
pero
yo siempre digo que la verdad es cuestión de actitud, ¿sabes? Conozco gente de muchos años, pero que tiene una actitud muy joven, y gente muy joven que tiene una actitud muy mayor. O sea que hay que saber llevarlo y tener actitud, como tenemos, Carlos.
Como Carlos, un poco, ¿no? Que parece un veterano ya.
Eso, sí. Yo también, ¿eh? Te digo una cosa. El día que me deje de emocionar viendo deporte del bueno, no, ya no entro en lo mío, ¿eh? Viendo una buena moto, una buena carrera de Fórmula 1, una buena derrapada en un rally y, por supuesto, la selección española de baloncesto, el buen fútbol, pues a lo mejor me tengo que ir a casa. Pero como me sigue emocionando, pues aquí seguimos. Y aparte que no soy tan mayor, chiquiticuatres. Bueno, a lo que voy. ¿Qué os ha parecido Carlos Sainz? Que la verdad es que está de buen rollo, pero siempre está concentrado, ¿verdad? Es como, bueno, no sé si habéis escuchado la entrevista que le he hecho, pero que yo tengo que hacerle mis bromas para que se haga un poco, porque yo creo que hasta que el domingo no acabe Singapur y haya acabado la carrera y no haya problemas, no se va a relajar, porque lleva dos ceros y yo creo que le pesa un poco, ¿no?
A ver, yo le veo siempre concentrado, ¿no? Porque él tiene una actitud de seria, de piloto ultra profesional. Pero él también quiere transmitir que todos los logros que se consiguen en Fórmula 1 no son fáciles, ¿no? Entonces, cuando más allá de nuestro mundillo nos pregunta por la calle, oye, Carlos, ¿cuándo va a hacer podio? Pues es que es muy difícil que con un McLaren llegue a hacer cuarto, quinto, sexto, como está consiguiéndolo, ¿no? Y es un mérito absolutamente grande, ¿no? Y creo que tenemos que ponerlo en situación, porque si no, parece que en España, que estamos acostumbrados a ganar, como bien estaba recordando el triunfo de la selección y Nadal y demás, parece que si alguien no consigue esto en automovilismo, es que no está a la altura. Conseguir un cuarto puesto, un quinto, un sexto con un McLaren, ya lo es. Y a Carlos le veo muy concentrado, recordando eso, que consiguió un cuarto puesto en Singapur en 2017, pero que fue fruto de una carrera en lluvia, con accidentes, de aprovechar las circunstancias, y él, la posición que está consiguiendo ahora con McLaren, es para recalcarla, sin llegar a conseguir esa foto en el podio, que ojalá la consiga, pero ahora mismo sería algo circunstancial.
Fabio, tú cómo tienes, dale.
A mí es que me hubiera gustado verle de vacaciones porque no me lo imagino. Es decir, siempre que lo veo está concentrado, te habla y seguro que está pensando las milésimas de segundo que puede ganar aquí y allá. Y es que es extremadamente trabajador, además de constante, si algo destacan de él, como era su padre, bien heredado eso, es un trabajador nato. Y eso se ve luego en las carreras, porque luego en los domingos quien más trabaja también tiene su recompensa. Luego a veces tiene mala suerte, como en estas últimas dos. Pero también, sobre todo, además de concentrado, yo destacaría que está confiado. O sea, él sabe que no se le puede pedir más. Él ya ha dicho que lo que ha hecho este año está por encima de todas las expectativas. Pero igualmente también está concentrado porque sabe que no puede fallar, porque si fallas dos días seguidos, la gente se olvida de todo lo bueno que has hecho anteriormente, y eso es así, es una lástima, y entonces él sabe que debe dar lo máximo de aquí hasta el final de temporada, estas siete carreras, si lo hace, tiene el coche para estar ahí peleando por liderar la zona media, y yo creo que tendremos a un Carlos en séptima posición y a ver la sexta, porque está ahí.
Vale, sí, hombre, gracias también a las cosas de Red Bull, que cambió de piloto y ahora tiene Albon, pero Albon yo creo que no cambia demasiado la historia, que yo sé que Porti retransmite Fórmula 2, pero Albon no es, a pesar de lo que algunos digan, la reencarnación de Senna. Igual Leclerc sí es tan bueno, porque yo quería preguntaros por eso. ¿No os parece que se está sobreactuando con Charles Leclerc siendo un estupendo piloto por algún interés oculto?
Lo que necesita Ferrari es agarrarse a un clavo ardiendo, y el clavo ardiendo es Charles Leclerc sin quererle quitarle mérito, porque sí que ha conseguido sus dos primeras victorias. También le hemos visto cometer errores en dos accidentes, Alemania, Hungría, Mónaco, errores de juventud, pero creo que es justo recalcar lo que está consiguiendo en Ferrari, ¿no? Que es despertar la ilusión, porque Ferrari siempre ha necesitado ilusión. Cuando llegó Fernando Alonso sin conseguir nada todavía, aunque triunfó en las primeras carreras, ya estaba despertando el interés de la afición, ¿no? Así que yo creo que Charles está levantando esa ilusión, pero a partir de ahí hay que mirar ya los números en serio, ¿no? Porque los números de Vettel son muy malos, los de Charles Leclerc son buenos, aceptables, pero recordemos que en Ferrari todo lo que no sea ganar está por debajo. Es un buen inicio, sí, pero esto, por ejemplo, el año siguiente, si estuviera más cerca de Mercedes, tampoco sería aceptable. El problema es que se están quitando puntos entre Vettel y Leclerc. El año que viene tendrán que decidir quién es el piloto número uno, como ocurre en Mercedes, para que uno no le reste puntos a otro.
Pero ahí pongo yo un ítem más y ahí te dejo, Fabio. Pero ahora va de novillero. Vale, ¿quieres ser líder de Ferrari? A ver el año que viene. Si eres líder de Ferrari, ¿qué haces? De momento, alguna de las carreras que lideraba iba como primer Ferrari ha fallado, como Hockenheim. Es decir, que no está... No sé.
Y es que le estás preguntando a uno que es leclercista desde inicio de temporada. Porque
por eso te he llamado.
No era normal ya verle en los test sin hacer ningún fallo, mientras Gasly, por ejemplo, se salía dos o tres veces de la pista... casi sin experiencia, su primera vez que se montaba en un Ferrari de este año, al lado de Vettel, todo lo que supone la presión, y es que parece que está tranquilo, o sea, lo ves hablar y es como si fuera algo normal para él. Y además, hablando, por ejemplo, con jefes anteriores de equipo, como René Rosin en Fórmula 2, cuando lo tenía en Prema, o hablando con Toni Cucurella, que estuvo en el primer test en Ferrari, cuando le subieron la primera vez, que tenían que decidirse por ir o Antonio Cuoco o apoyarlo a él para ir subiendo, y te decían que es que ya maravillaba. O sea, René Rosin tenía los ojos brillantes cuando le preguntaba, y antes le preguntaba por Mick Schumacher y nada de nada. O sea, yo creo que es que ha nacido una estrella, sinceramente, y yo creo que no nos va a defraudar. Luego, lo que haga o lo que no haga también dependerá del coche, porque ya sabemos que este deporte es así. Pero yo creo que está preparado para liderar a Ferrari, y el problema no lo tiene él, yo creo que el problema lo tiene Vettel.
A ver, yo me quedo con una palabra, una frase me dijo Matías Binotto antes de una cena con Ferrari hace unos grandes premios. Yo le pregunté a Alonso y me dijo que era difícil, porque es difícil tener dos número uno como Leclerc y Alonso en el mismo equipo.
Claro.
Esa es la consideración que tiene Ferrari, que tiene un número uno. Ahora bien, eso ya puede entrar en otro debate. Creo que una competición que no deja que el argumento para no fichar a Alonso es que es demasiado bueno, pues que se lo hagan mirar los señores de Red Bull, de Mercedes y de Ferrari. decir, que se vayan a tomar un té los tres, porque es que es alucinante.
Porque quieren a un Botas, que no genere problemas y que sume puntos. Y eso no es de mentalidad tampoco de equipo ganador, pero es lo que hay. Y es una lástima, porque Alonso en Ferrari, bueno, ya nos imaginamos todos lo que podría hacer.
Lo que sí es verdad que si el año que viene tiene un mal comienzo Leclerc, la posibilidad de Alonso Ferrari 2021 sí que cobraría sentido. Porque el que no quieren ya en Ferrari es Vettel. Y a mí me dicen de Maranello que ni siquiera es un piloto especialmente apreciado, porque siguen recordando con más cariño a Fernando Alonso. Bueno, como hemos virado hacia Alonso, que el otro día tuvo más impactos de televisión McLaren que casi que en cualquier libre del año, porque él estaba en el muro sentado, por eso digo, Valentino Rossi tiene una Yamaha por decreto en las motos. Es decir, hay personajes que son patrimonio de los deportes, pero en la Fórmula 1 la política es el patrimonio principal de este deporte. Vamos a escuchar a Alonso hablando de este fin de semana con Toyota. Sabéis que ha estado en Sudáfrica y que ha tenido sus problemillas. Voy a intentar traduciros en el momento para que, aunque vosotros entendéis inglés, pues sois perfectamente bilingües. En el caso de Marchi es plurilingüe. Exacto.
Sí, pluri.
Porque es catalán, italiano, inglés de Shakespeare, perfecto. Bueno, vamos a escuchar a Fernando Alonso.
Every time you go in the car, you learn something and you feel more comfortable.
Cada vez que estás en el coche aprendes más y te sientes más cómodo. Por desgracia ha sido una pesadilla la jornada. Tuvimos un vuelco y se rompió el cristal. Y a 190 golpeamos un pájaro y otra vez no veíamos. Y ha sido muy bueno y muy importante saber todo esto antes de carreras mucho más difíciles y donde hace falta mucho más que haya buena suerte. Es decir, kilómetros muy útiles para él, después ha ido con Alatilla y vuestra apuesta para Fernando Alonso en el Dakar. ¿Acaba top 10, top 5 o gana?
O sea, es pronto, ¿eh? Para hacer una apuesta. O sea,
sí, se llama una apuesta, se llama que estoy enredando.
O sea,
sí,
dime. Por lo que estamos viendo, fuerte va, no va a ir a pasearse, que ya lo sabíamos, va a ir a por todas, va a ir al límite y en estos momentos en los que pasa al límite te ocurren pues accidentes como el que le han pasado, pero solo te ocurre si arriesgas y él va a ir a eso, ¿no? Cuando hablábamos con Carlos Sainz padre después de su último Dakar, que coincidíamos en las recas después del Dakar, nos decía, pues es que vengo impresionado porque es el Dakar con más dunas que me he encontrado, y un tipo con tanta experiencia, con tanto recorrido, con tantas agallas, que te diga que viene impresionado por lo que se ha encontrado en su último Dakar, imagínate lo que se puede encontrar Fernando en su primero. Y además que es un Dakar en el que también creo que hay parte política, ¿no? Porque Alatilla tiene mucho tirón en la zona, está, digamos, como todo enfocado a que Alatilla esté cómodo, ¿no? Y Fernando va, bueno, con un coche primero al que se está adaptando, una categoría a la que se está adaptando, y unas circunstancias en las que va a competir por primera vez, que es su primer Dakar. ¿Qué puede hacer? Yo ahora mismo es que temo, Carlos, que si digo una apuesta me la saques después del Dakar.
No, tranquilo, este copión se borra.
Mójate.
Ahora mismo, lo más lógico es verle entre los 10 primeros, sin duda alguna. A partir de ahí veremos cómo le van más lejos y veremos cómo está el coche. Ahora mismo yo le veo para competir y estar entre los 10 primeros.
A ver, Fabio, ¿tú?
Sin duda lo veo en el top 10. Uh-huh. Está claro que el Dakar es una competición que no puedes nunca apostar por nadie porque puede pasarte de todo. Ya se ha visto en este fin de semana y es lo mejor que le podía pasar. Ver que los peligros existen y que le puede pasar por mucho que se llame Fernando Alonso y por mucho Marcoma que lleve al lado. Y sobre todo yo confío en Fernando Alonso también por el navegante que lleva al lado. No solo por sus cualidades de navegación, sino que no olvidemos que es el que hacía el roadbook y el recorrido hace unos años. Y el que ahora lo hace ha aprendido de Marcoma hacer el recorrido. Es decir, es el que mejor sabe interpretar los peligros que le puede o las indicaciones que va a leer en el roadbook. Puede ser una ventaja. Ahora también tendrá un problema Marcoma para saber indicarle cuándo tiene que frenar. Porque algunas veces ya sabemos que ir más lento se beneficia. Y ahí Fernando sí que tendrá una complicación porque no está acostumbrado a hacerlo.
Tuve yo una conversación en Monza con Fernando Alonso, que volvió después de mucho tiempo. Estuvimos ahí hablando con él y le dije, digo, Fernando, ¿tú cómo llevas lo de copiloto? Y me dice, no, yo bien. Yo siempre he sido un hombre de equipo. Yo no tengo ningún problema. Yo donde me digan, donde me dice vaya para un lado, para un lado. El problema es cuando me encuentre que tengo un montón de huellas a la izquierda y mi copiloto diga que a la derecha. Digo, bueno, pues eso. Y luego otra de las cosas que también me llamó la atención es que a pesar de que sigue sin reconocer oficialmente que va a correr el próximo Dakar, me decía que no se le pasa por la cabeza lo de abrir pista, porque eso significa que ganas etapas. Y entonces decía, no, es que el problema es abrir pista. Él estaba agobiado con lo de abrir pista y luego con el hecho de medirse con otros pilotos, se va a medir en el Rally Marruecos próximamente. Y yo creo que sí, que todos esos secretos de Dakar es lo que a él también tuvo un pinchazo este fin de semana. Yo creo que es lo que él quiere sacar cuanto antes, ¿no? Y es verdad que el Dakar, hasta que no estés allí, pues da igual todo lo que ensaye, porque es lo mismo. Y es una moneda al aire. Muy buena decisión. Dime, dale.
Lleva uno de los mejores coches, sí. El copiloto, y sabemos cómo es Alonso todos, que va a unas 12 horas o 6 horas de karting y se le va la vida. O sea, imagínate en el Dakar. Sí. Imagínate en el Dakar lo bien que se lo puede preparar, y encima yendo con la estructura que va, que ha hecho miles y miles de kilómetros. Es decir, yo creo que va a llegar preparado y top 10, si no pasa nada, puede estarlo.
Yo, mi consejo ha sido en privado, a ver qué os parece, pide el roadbook de Peter Ansel. Eso es lo que le he dicho, digo, pide que ese es el bueno, porque este año vaya su mujer y ya verás como tampoco se equivoca. Porque es verdad que los rivales bajo... En voz baja, la gente que corre el Dakar te dice que hay distintos tipos de libros de ruta. Los A, B y C. Pero bueno.
Sí, eso dicen por las bambalinas. Pero bueno, habrá que esperar que le den el bueno, ¿no? Y si no, pues Marcoma que haga magia también.
Eso es. Muy bien. Pues nada, Miguel, que te seguimos viendo en Movistar con tus historias de F1, historias humanas.
Ahí estaremos. Gran Premio de Singapur. La noche, las luces, el calor.
¿Cómo confunde la noche de Singapur, además?
Además, que hay gente que le gusta el calor, otros que no. Y con lo bonito que es Singapur, yo creo que es uno de los grandes premios más atractivos de toda la temporada. Se pasa mal por el calor, sí que es verdad. Llegamos ahí a sudar a chorros, pero es que es una maravilla. Es uno de los buenos últimos buenos recuerdos que nos ha dejado Ecclestone, ¿no? Porque uno de ellos era, vais a correr en Francia, en Paul Ricard, y el otro es, os dejo las carreras de noche, que es espectáculo, y ahí llega Singapur, no está mal.
Bueno, a ver qué pasa, porque si se estrella Leclerc, alguien dirá que es culpa de Ferrari, ¿eh? Eso ya lo digo. Pero bueno.
No seré yo, ¿eh?
No, ya. Que escucharme, que a mí me encanta Leclerc, ¿eh? Lo que pasa es que me gusta un poco más Verstappen, pero esos son gustos.
Oye, las declaraciones de Carlos. No sé cuánto de bueno es Leclerc porque no compito con el...
Ahí le he tirado yo de la lengua ahí un poquito, bien, ¿eh?
Sí sé cuánto de bueno es Verstappen. A ver, es verdad, él ha competido con Verstappen, sabe cuánto de bueno es. No ha competido con Leclerc ni en categorías inferiores, pero yo creo que ya se está poniendo del lado de Max, ¿eh?
Sí.
Y ha competido, porque otros que han estado al lado de Verstappen ni lo han olido. Eso es destacable y mucha gente se lo olvida, ¿eh?
Es que
ganó en clasificaciones en su primer año.
10-9, sí. Correcto, 10-9, sí, para Carlos Sainz en 2015, que hizo un año magnífico Sainz, ¿eh? Lo que pasa es que no tuvo suerte, tuvo muchas averías, pero de correr...
Lo que dejaron escapar
y que Max fue una bestia, fue, vamos, alucinante desde el principio.
Sí.
Y eso
mira
sí,
qué generación tenemos,
sí.
¿Eh?
A ver, dale.
Con Fuerte, con sí, Charles Leclerc, con Max Verstappen, con Carlos, creo que vienen unos buenos años.
Sí. Y mira, a mí me sobra algunos que están fuera de esa generación, pero bueno, porque al otro día me enfadé mucho con Bottas, me enfadé mucho. Vienes con ruedas frescas, tal, pum, te cuelas en la primera variante. Enhorabuena.
¿Todavía te enfadas con Bottas? Ya,
sí, a estas alturas. Sí, correcto, tienes razón. Es verdad. Muy bien, compañeros, que ha sido un auténtico placer, que seguiremos en contacto,
Miguel,
nos vemos pronto.
Fabio,
un abrazo
fuerte. Hasta
Muchas
luego.
Muchas gracias, un abrazo.
Quedaos ahí porque vamos a hablar ya, de motos. My first kiss
went a little like this. COPE GP, vive la pasión por el motor con Carlos Miquel. Aprende a hacer la mejor radio deportiva de la mano de los comunicadores mejor valorados.
¡Toma carrera, Tevez, chuta, Tevez, gol!
¿Te imaginas tener a Paco González o Manolo Lama como profesor?
Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio.
Enseguida la última hora de los gordos de la primera división.
Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y aprende de Tiempo de Juego, del programa líder de la radio deportiva en España.
Os aconsejo que veáis la foto con la que abre hoy su sección de motor el diario AS, que es Marc Márquez poseído, de lo que grita y de la rabia que tenía interior. Para saber cuánto era el enfado de Márquez con lo del sábado, qué pasó lo del sábado, que nos saque de dudas de lo que pasó allí, pues mira, acaba de llegar de Italia, del Gran Premio San Marino, del circuito de Misano, pues la persona que más sabe de moto de este país, Borja González. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes.
No hay nada como recurrir a los clásicos. Sintonía clásica, frase clásica. Bueno, bien.
Sí, no pido menos.
A ver.
Esa foto que has dicho.
Tremenda, ¿eh?
Ya que la has dicho. Pues mira, ahí en Instagram, para los modernos, Jesús Robledo, que es uno de los fotógrafos del Mundial, tiene una desde la toma desde, digamos, frontal, que completa muy bien esa imagen que lleva el diario AS. Para que se vea, y porque la verdad es que quizás fue la imagen al final de la carrera, cuando ganó Márquez. Yo creo que a todos nos sorprendió verle volverse tan loco con una victoria como esta, que no parecía que fuese la victoria de su vida.
De todas maneras, ¿era para tanto lo del sábado?
Bueno, yo creo que no es para tanto, pero sí que le picó. Yo creo que le pica eso y le pica también cuando se cae en entrenamientos y empieza a escuchar otra vez la rechifla de la gente. Creo que eso a Márquez le sienta muy mal y tiene toda la razón del mundo. Claro. Luego la parte del enfrentamiento con Rossi, para mí queda un poco difuso, porque son dos versiones en las que los dos mienten un poco y es complicado saber quién tiene más culpa. Probablemente Rossi tenga más culpa, porque cuando le mete la moto por en la curva a Márquez, evidentemente lo hace con toda la intensidad del mundo. Es verdad que me cuesta mucho creer que Márquez no supiese que se había ido a lo verde, porque hay un piano y los pilotos tienen, como se suele decir, el culo muy sensible, y es imposible no saber que vas por lo verde, igual que tampoco me creo que Rossi no supiese en la curva 6 que iba por lo verde. A Rossi le sentó fatal el adelantamiento de Márquez, porque Rossi no venía lento, no es que viniese parado, pero Márquez venía más embalado todavía y Rossi se lo devolvió, y fue un poco, a mí me pareció un poco una refriega un pelín infantil, tengo que decirlo. Pero bueno, sea como sea, ya sabemos que hay muchas cuentas pendientes entre los dos, aunque últimamente haya habido hasta momentos de felicitación y de darse la mano. Y bueno, pues a Marc se le sumaron un montón de cosas. Yo creo que se le sumó eso, y también se le sumó el ganar en la última vuelta después de haber perdido dos duelos de última curva con Andrea Dovizioso en Austria y en la última carrera con Alex Rins en Silverstone. Súmale a eso el hecho de ganar en Italia con Rossi muy lejos, y súmale a eso el hecho de tener 93 puntos de ventaja en la general, que hace que ya pudiese ser campeón del mundo en Tailandia, y está en sus manos, ya no depende de los demás. Bueno, pues yo creo que eso hizo que estallase en tanta alegría y que fuese tan explícito en sus celebraciones, en un sitio en el que además suelen ser especialmente agresivos. Con el digo agresivos sin que se malinterprete, porque iba por el paddock en el scooter cuando había ganado la carrera, iba al box a celebrarlo con los suyos, o volvía luego para cambiarse y no se escuchaba nada especial, ni nadie le increpaba, ni nada. Sí, mucho mogollón, gente que quería hacerse fotos, pero nada que tenga ningún tipo de sensación de peligro como estuvimos hablando en otros años.
Ya, que no ha habido, no ha habido ninguna alerta de seguridad, ni mucho menos.
No, eso ya, por suerte, pasó a mejor vida, esa parte más triste, porque fue un momento un poco triste deportivamente hablando, y bueno, pues ahora ha quedado una rivalidad entre dos pilotos que tienen mucho tirón entre la gente, que tienen dos palmares increíbles.
Por un momento, estaba viendo otra vez las imágenes, por un momento da la sensación de que van a acabar como Malasia. Están ahí parados de la curva, digo, a ver quién suelta la pierna. Estaba en posición de soltar la pierna Márquez, más que
Valentino. En posición de que uno se fuese al suelo. Sí, ya vimos la caída de Argentina, de Rossi del año pasado, y bueno, pues podemos esperar cualquier cosa. Afortunadamente no pasó nada, y vino todo más un poco en el tema de las declaraciones. También yo creo que a Márquez, porque eso luego lo hablaba con nosotros después de la carrera, y el mensaje lo mandó él por su cuenta. Él decía que tenía la batalla de los micrófonos perdida. Bueno, debe ser que en cierta medida sentirá que en ese tipo de enfrentamientos contra alguien como Rossi, todavía fuera, digamos, en la parte mediática, pierde más que gana, que tampoco lo tengo muy claro. Creo que en España probablemente sí que gane más que pierda, pero ya más a nivel global, a lo mejor pues hay más tendencia hacia Rossi, a lo mejor pues no siente que tenga esa potencia que tiene el piloto italiano.
Sí, es que de todas maneras es verdad que esto pasa igual en coches. Si estás en tu vuelta buena, te estás fastidiando la vuelta, o en una vuelta rápida, estás fastidiando la vuelta arriba si lo adelantas. Y eso es lo primero que hace Marc. Ahora que luego sí, que Valentino luego pues es un poco feo, pues también, pero bueno, da igual. Al final es el eterno enganchón de dos que eran amigos y no volverán a ser amigos. Es así la...
Nunca más, en absoluto.
Pero bueno, es así la historia, porque también te digo, yo veía el duelo con Quartararo y era un poco un hombre contra un niño, ¿eh? Es decir, se veía con demasiada facilidad a Márquez para hacer el ataque final, y es lo que pasó.
Sí. Creo que hay que valorar mucho, y tenemos ya que empezar a esto en el paddock, ya llevamos todo el año con esto, pero creo que ya hacia afuera la gente tiene que empezar a mirar mucho a Fabio Quartararo. Es un piloto que tiene un nivel increíble. Lo que está haciendo esta temporada es sorprendente. Un piloto que debuta en el Mundial, que además él no trae... Él es un piloto que cuando debutó en el campeonato sí que venía con una aureola de piloto, estrella, posible futuro Márquez, etcétera. De hecho, en el Mundial incluso se cambió la normativa, o se hizo una excepción en la normativa de entrada de edad, que el límite inferior son 16 años, y Fabio entró con 15 años porque había ganado el FINCEP Repsol, el Campeonato de España, el año anterior, y en Dorna se decidió hacer esto para que pudiese tener entrada este piloto, porque de él se esperaba mucho, y su recorrido ha sido pues nefasto, en el sentido de que nunca ha cumplido las expectativas, no se ha adaptado a los equipos, por X razones que son difíciles de entender. Y ha llegado y se ha puesto delante enseguida, y sorprende mucho que sea capaz de hacerlo. Aparte, además, yo creo que sonrojando un poquito a los pilotos oficiales de la fábrica, tanto a Maverick Viñales como a Valentino Rossi. Y esta es la primera vez que Quartararo es capaz de plasmar en carrera lo que ha demostrado en entrenamientos. Es decir, que está al nivel de Márquez, o a nivel de Viñales, o a nivel de Rossi, o a nivel de Dovizioso, o el que sea, en casi todos los grandes premios. Y ha sido capaz de ir con Márquez hasta final. Pero sí que es cierto que la bisoñez se paga, y que Marc esta vez cambió la estrategia. Igual que en Silverstone y en Austria fue el que tiró, aquí dijo, tira tú, chato. Y luego sabía exactamente lo que tenía que hacer, y lo hizo, podemos decirlo, con cierta facilidad. También Márquez había dicho el jueves que es el piloto que más le preocupa de cara al futuro, con lo que creo que también en esa alegría, bueno, el mandarle un mensajito, entre comillas, a Quartararo, con el que no tiene ningún problema, pero un mensajito deportivo, pues creo que también le alegra.
Sí, además lo dijo, que va a haber otra victoria, que él se la mereció en la anterior, con Rins, y esta vez se la merecía Quartararo. Ha estado elegante en eso. Vamos a escuchar a Márquez hablando de lo que le queda de Mundial y de lo que piensa hacer para ganar el título, pues nada, enseguida, en próximas carreras. Es que va a reventar el campeonato. Si fuéramos ingleses, estaríamos enfadadísimos con Marc. Este es Marc.
Está claro que la ventaja pues es importante, se nos está poniendo el campeonato muy de cara. Honestamente hablando, solo lo puedo perder yo. Ahora, si se pierde es porque lo he perdido yo, pero bueno, paciencia, tranquilamente ir sumando puntos y nada, carreras así se disfrutan, se saborean mejor, pero bueno, la semana que viene tenemos otra, pero esta la vamos a disfrutar hoy.
Bueno, pues la semana que viene otra, pero ojo, que las cuentas, si se repite el resultado de este fin de semana, ya estaría visto para sentencia en la siguiente carrera, ¿no? En Tailandia, ¿no? Si se repite...
Bueno, vamos a Aragón este fin de semana, donde matemáticamente no puede ser campeón, porque tendría que salir con 125 puntos y tiene 93, pero puede ser campeón del mundo en la siguiente, que es en Tailandia, que tendría que salir con 100 puntos. La matemática es muy sencilla. Si gana en Aragón, sumaría 5 puntos más que el segundo, sea o no sea Dovizioso, y imaginemos que es Dovizioso, pues saldría con 98 puntos. Si gana en Tailandia, le metería 5 puntos al segundo, y si es Dovizioso, pues le sumamos 98 más 5, 103, y Mundial liquidado. Es decir, si gana estas dos carreras seguidas, es campeón del mundo. Luego ya entraremos en las combinaciones de diferencias de puntos con Dovizioso, porque Dovizioso tiene que quedar por delante de él, y si Dovizioso queda más atrás del segundo, pues se lo pondrá todavía más fácil y ni siquiera le exigirá tener que ganar las dos carreras seguidas. Pero es que Aragón es uno de los circuitos que mejor se le dan a Márquez, y en Tailandia ya le ganó un duelo de última vuelta al italiano, el único yo creo que le ha ganado en estos años, y se lo ganó en Buriram, o sea que pues tiene la pinta de que va a destrozar el Mundial antes de que vamos a Tailandia, volvemos, y luego nos vamos a ir a Japón, Australia y Malasia, y yo creo que Japón a comer sushi, a Australia vamos a ver pingüinos y hacer surf, y en Malasia pues iremos a pasear por Kuala Lumpur y hacer un poco de turismo.
Claro, sería cinco carreras antes del final, yo creo que lo contaba mal antes. Sí, quedarían cuatro completas
sí.
Y en la quinta antes del final, que es un récord histórico, eso habría que mirarlo también, seguro que Kerner Rivera lo sabe.
En eso estoy yo ahora mismo intentando hacer memoria, y va a ser un ejercicio de estos días, a ver si se encuentra, pero vamos, tendríamos que remontarnos a bastantes años. Yo de los que tengo así recuerdo últimamente, por lo menos de los últimos 10, diría así a voleo, o 12 o 13, no recuerdo unos mundiales liquidados tan pronto. Hubo uno de que nos sorprendió mucho de Moto3, que se lo llevó Brad Binder, que acabó con él en Aragón,
sí,
justamente a cuatro pruebas para el final, porque no se corría en Tailandia, y es lo más cerca que tengo yo. Creo que fue Binder, sí, creo que Binder, y es lo más exagerado que hemos visto en los últimos años. Bueno, pues imagínate.
Buah. Es una barbaridad.
Nuestra, Carlos, nuestra barbaridad. Que eso que nadie se lo
no,
dice.
No, no, que es una barbaridad maravillosa.
Que tú lo sabes, digo, eso digo, es una barbaridad.
No, es una barbaridad maravillosa.
Sí, sí, por
viva
eso,
la barbaridad. Pero
exacto.
También no nos engañemos, que sea tan barbaridad quita audiencia, por desgracia.
Hombre,
eso también es verdad.
Por eso he dicho que iríamos a comer sushi a Japón y
exacto.
A ver pingüinos en Australia.
Es que al final, qué bonito es, pero qué bestia es. O sea, es
exactamente.
No ha bajado de la segunda posición en las carreras que ha terminado.
Sí,
no ha ido.
Y solo no ha terminado una porque ese día pues tuvo el error, porque en Austin ganaba siempre. Es decir, que si haber ganado en Austin también, pues es que estaríamos a lo mejor hablando de que podía liquidar el Mundial en Aragón. Y ya sí que nos daba la risa floja.
Claro, es que siempre está él. Esta vez el que ha fallado Rins, otro día Dovizioso ha tenido una de esas carreras grises. En fin, es tremendo. Moto2, mantiene el liderato Alex Márquez. Cuidado con los hermanos si ganan, que también es para los libros de historia. Dos hermanos ganando en dos categorías. Bueno, ya lo han hecho. Pero
ya
bueno,
lo han hecho.
Pero puede ser en categoría
pero
Moto2
bueno,
y MotoGP.
Es histórico, sí.
Sí, es histórico también. Augusto Fernández gana la carrera con suspense. También está viendo las imágenes y es un quilombo absoluto ese final. Pero bueno, yo no sé ni qué decir, porque yo no creo que nadie está por donde debe estar en ese final con
bueno,
Dylan Antonio.
Dylan Antonio va cerrando todos los huecos como puede y haciéndolo bastante bien. Una carrera muy buena del piloto italiano. Y Augusto Fernández, pues en un momento dado pensó, terminó segundo, que me va bien porque le recortó puntos a Alex Márquez, pero la vio venir y al final pues entró en un sitio, en una maniobra que se ha visto más veces y terminaron dando la victoria. Pero ojito esto de Augusto Fernández, que es un piloto que si hacemos una encuesta poca gente le conocerá, y es que es un chico que no tiene recorrido prácticamente en el Mundial. Llegó, le dieron una vez una oportunidad hace un par de años, pero no la pudo mantener, y el año pasado llegó porque Sito Pons decidió despedir a Héctor Barberá, y buscando un piloto, para que te hagas una idea, se corría en Barcelona,
sí.
Quería subir a su hijo Edgar, que ya había corrido el Mundial, pero resulta que Edgar Pons ya tenía palabrado hacer la carrera de Barcelona como piloto invitado con el equipo de Carlos Arguiñano, así que no podía subir a su hijo, y bueno, pues dijo, no, pues vamos a probar a este chico que lo hizo bien, lo había hecho bien en el último fin de semana del Campeonato de España, y ahora estamos hablando de un tipo que está ahí para peleando por un Mundial, y vete a saber si no lo termina ganando, porque está mostrando un nivel.
Sí.
Además hay una cosa, él ya en estas carreras en las que estamos ya sí que conoce todos los circuitos. Pero en el inicio de la temporada él no había corrido nunca ni en Qatar, ni en Argentina, ni en Austin, ni en Le Mans. Se habían encontrado circuitos que no había estado nunca. Y aún así, a falta de seis carreras, está a 26 puntos de Alex Márquez, que lleva 5 años en la categoría, y ha ganado las dos últimas carreras consecutivas. O sea que algo que parecía muy hecho para Alex se lo va a complicar, y vamos a decir, bendita complicación, porque se lo está complicando otro de los nuestros.
Sí, eso va a dar un poco de sentido a ese periplo que te vas a chupar, efectivamente.
Gracias.
Está bien. Bueno, Moto3, y se nos está diluyendo Canet, ¿eh?
Bueno, aquí hay que decir que es cuando algo puede salir mal, sale fatal, porque la verdad es que el pobre había tenido un fin de semana complicado porque no terminaban de encontrar una buena puesta a punto con la moto, lo resolvió, se colocó segundo en la parrilla y luego en carrera pues tuvo un problema con el inyector de gasolina y se quedó sin moto. Y aún así puede dar gracias a que Dalaporta al final terminó octavo, también merced a una sanción por salirse por la zona verde y eso le metieron 3 segundos y bajó del quinto al octavo puesto, no ha sumado tantísimos puntos y está aún a 22 en la general. Ha salvado 2 fines de semana muy desafortunados porque en el anterior le había tirado Albert Arenas y aún así fue capaz de remontar levantándose del suelo y sumar puntos. Y aquí, pues bueno, sin sumar puntos, su rival no ha terminado muy, muy arriba y aún está a 22 puntos. Bueno, vamos a tener todavía esa esperanza porque está cerca en la general, queda muchísimo mundial. Y la verdad es que no se merece la situación en la que está porque ninguna de las dos cosas que le han pasado en las últimas carreras han dependido de él, han ido más por el lado de la fortuna. Bueno, lo de Alex Márquez, Augusto Fernández va a justificar en parte mi viaje. Espero que lo de Aaron Canet también tenga una pequeña justificación y aunque vaya un poco al final del todo, pero bueno, que vaya.
Ahí.
Prefiero a mí, ¿eh?
Bien, no, está claro. Si ir, vas a ir y te vamos a escuchar.
Ese minuto de gloria.
El minuto de gloria. Venga,
antes de sintonía.
Vete rápido. Está muy bien. Estarás en la sintonía de COPE, seguro. Bueno, Borja, simplemente para terminar. Tenemos horarios nuevos para Aragón porque coinciden motos y coches, por cierto, vaya 2020 que va a haber con 10 coincidencias de motos y Fórmula 1, que es para ahogar a los que hacen los calendarios. Bueno, este fin de semana coincide en Aragón y, por lo tanto, a la 1 es MotoGP y el resto de horarios me lo dices tú, que tú te lo sabes.
Sí, esta vez me lo sé porque los han cambiado. 11 y 20 se va a correr la carrera de Moto3, o sea, se corre un 20 minutos más tarde, de la habitual, y se va a correr a las 2 y media la carrera de Moto2. Creo que es el mismo horario que tuvimos en Inglaterra, por eso también de la hora de diferencia y para que MotoGP fuese a las 2. Y bueno, pues nada, un fin de semana de mucho motor.
Sí, y lo vamos a contar aquí en COPE porque voy a estar yo toda la mañanita ahí con las motos, los coches, la Fórmula 1, el Moto2, vamos a entrar ahí, qué pasa con Augusto Fernández, con Alex Márquez, que anda, que si después de todo Alex Márquez, que le damos casi seguro ganador, no ganará, pero yo creo que ganará este Mundial. En fin, que va a estar muy bonito el fin de semana y lo vamos a vivir aquí en COPE. Borja, que ha sido un placer, ¿eh? Descansa de mi sano, que te lo mereces.
Bueno, tengo 2 días, ¿eh? Pero vamos.
Exacto. Eso. Estate 2 días en casa y otra vez al lío. Un abrazo fuerte. Claro, hasta luego. Bueno, pues hasta aquí COPE GP, que ha sido un auténtico placer. Que el lunes que viene volvemos. Que esto no para. El motor no va a parar. Hay coches, hay motos todo el año y encima tenemos a Fernando Alonso probando el Mundial de Raids y camino del Dakar. Así que estamos en todos los frentes, os lo contamos aquí en COPE. Ha sido un placer. Adiós.
COPE GP con Carlos Miquel.